Estás escuchando Entre Humanos. Mi nombre es Uriel Izam. Si no es el primer episodio que escuchas, podrás notar que la entrada es distinta. Y es que en este episodio tuve el placer de sentarme a platicar con el sensacional flautista mexicano Horacio Franco. No encontré mejor manera de introducir el episodio que escuchando el flauto de Horacio. Así que te invito a seguir escuchando, tanto de su música como de su gran conocimiento y pasión. Antes que nada, muchísimas gracias por tomarme la llamada.
Muchas gracias a ti, Uriel.
Y pues, para los que no tienen el gusto de conocerte aún, no sé si quieras hablar un poquito de lo que haces, que es bastante interesante.
Bueno, pues yo me dedico a tocar la flauta y me dedico a dar clases en el conservatorio. Soy director de orquesta y director de coros y pues llevo 42 años de carrera. Este es mi 42º año. ¿Qué te puedo decir? He viajado por todo el mundo, por los 5 continentes y los 32 estados. Así que ya me conozco el mundo, pues ya le di la vuelta al mundo y ya le di la vuelta al país también. ¿Qué más te puedo decir? Pues no, me dedico a tocar y dar conciertos y a ser feliz con lo que hago, más que nada.
Sí, no, está genial. ¿Y siempre fue la flauta tu instrumento predilecto?
Yo quería ser pianista porque yo empecé en la secundaria con la flauta y me di cuenta que tenía yo mucho talento y mucha facilidad para la flauta. Y uno de esos días, una compañerita que estaba conmigo en el salón, nos tocó a varios escucharla tocar el piano. Yo oí de cerca el piano a Mozart, que fue con la música de Mozart con la que me enamoré perdidamente de la música clásica. Y al haberme enamorado perdidamente de la música clásica, pues ya quise ser pianista por el ejemplo que me dio ella, pero pues no pude ser pianista porque en mi casa no había ni dinero, ni piano, ni ganas de mis papás que me dedicaran a la música, y tuve que seguir con la flauta en la secundaria, no a fuerza, pero pues me gustaba mucho y ya finalmente pues decidí, o más bien la flauta se puso en mi camino y se interpuso en mi vida y ya, hasta que la tomé como mi instrumento principal y hasta hasta el día de hoy me ha dado finalmente para subsistir y para ser feliz toda mi vida.
Constantemente escucho tus videos y porque pues me encanta mucho y en particular uno de mis compositores favoritos es Vivaldi justamente. Y pues tiene muchas muy padres de flauta, ¿no? Y me pasé toda la semana escuchando, en preparación al este de la faceta la semana escuchando tu música mientras trabajaba.
Ah, no, pues qué bueno, gracias por escucharme.
Y es que aparte, la música clásica, bueno, por lo menos de lo que yo he estudiado en cuanto a la música clásica, tiene un efecto particular en nuestro desarrollo mental y del cerebro que es muy particular de la música clásica, ¿no? Entonces, por ejemplo, he visto varios estudios de las personas que aprender a tocar un instrumento, que es particular, tocar un instrumento te permite desarrollar tu cerebro de diferentes maneras porque estás usando todas las partes del cerebro para tocar el instrumento, ¿no? Yo tengo dos hijas y las dos tocan tocan dos instrumentos. Empezaron con violín las dos y luego se pasaron a piano. Y la razón por la cual tocan instrumentos, porque lo hicimos nosotros algo particularmente como importante para ellas, que aprendieran un instrumento justamente pensando en eso, ¿no? En su desarrollo tanto intelectual como emocional.
Eres muy buen padre, porque un buen padre le inculca a sus hijos tanto artes como humanidades como deporte, ¿no? Pero finalmente el inculcar a los hijos música, como tú bien dijiste, le estás desarrollando a tus hijos, ¿no? A tus hijas o tus hijos, le estás desarrollando como padre el hecho de que usen diferente los hemisferios cerebrales, de que con ello se sensibilicen y de que con ello también desarrollen una inteligencia, un determinado tipo de inteligencia, pues obviamente muy, no superior, ¿no? Porque hay mucha gente que no oye música y es muy inteligente y que tiene un IQ muy alto, pero sí con otro tipo de perspectivas en cuanto a su desarrollo cognitivo, en cuanto a su desarrollo como gente sensible, como gente finalmente que tiene otro tipo de inteligencia y que la puede utilizar cuando una gente toca un instrumento. Hay mucha gente, hay muchos mitos sobre esto, ¿no? De que, por ejemplo, si tú a un niño le pones a tocar un instrumento, pues obviamente no se va a ir con el arco de sicario, ¿verdad? Pero lo cual es falso, porque finalmente los niños, por muy sensibles que sean, si tienen hambre y si están socialmente relegados, y si tienen padres que, aunque toquen un instrumento, sean muy sensibles y sean muy musicales, si lo único que vieron en su casa fue violencia y que el papá madreaba a la mamá y que el papá era narco y los golpeaba o lo que sea, y además tenían muchas carencias, o deja de decir si son narcos o no, si tenían muchas carencias económicas, si el niño no tenía quien lo encauzara porque vio violencia en su casa, ¿no? Por mucho que le des una trompeta, un clarinete, un saxofón o le pongas Bach, ¿no? No va a dejar de tener que comer, ¿no? Y el niño, cuando tenga que comer y cuando tenga que, porque su papá no le lleva sustento a la casa, pues una de dos, se va a poner a trabajar o se va a volver sicario si no tiene esa sensibilidad, ¿no? Entonces, obviamente ahí los factores que determinan cómo va a acabar su vida un niño, ¿no? Un niño que lo ponen a trabajar, o un niño que lo ponen a pedir limosna, o un niño que finalmente es no deseado, pues son muchas, ¿no? Muchas, muchas vertientes que puede tomar la vida de un niño. Sin embargo, obviamente cuando tú lo educas y lo sensibilizas con música y lo pones a estudiar y lo pones, le das calidad de tiempo como padre, que eso es muy importante, pero no es nada más mandar a tus hijos a la escuela o mandarlos a la escuela de música, y tú lo sabes muy bien. Le tienes que dar quality time, le tienes que dar calidad de tiempo o tiempo de calidad a tus hijos estando con ellos, sentarte con ellos y no dejar que los eduquen los videojuegos, que son malditos, ¿no? Porque ahorita yo veo yo veo toda la sarta de violencia que les inculcan en los videojuegos y a mí me da terror, ¿no? O sea, me daría terror tener un hijo para educarlo así, ¿no? Entonces tienes que sentarte con los hijos y obviamente dejar que jueguen videojuegos, sí, porque es algo que les dijéramos, les desarrolla otra inteligencia y es una cuestión también de su tiempo, no vas a ser un hijo anacrónico, ¿verdad? Y desadaptado. Pero también ponerles, llevarlos a conciertos, también inculcarles un instrumento, también inculcarles el deporte, también inculcarles las humanidades, qué sé yo, no, es tan difícil, ¿no? Pero lo que tú dices es muy cierto, la música como arte, la música como un factor humano que además desarrolla otra parte del hemisferio cerebral del izquierdo, es como finalmente si se sensibiliza, así desarrolla otro tipo de inteligencia.
Sí, y en particular la música clásica también tiende a ser bastante matemática, ¿no? Yo soy hijo de padre músico. Mi papá era sigue siendo, es músico. Lo que pasa es que ya está grande, está retirado. Y entonces, pues yo crecí en una casa llena de música, y en particular él nos mostraba de todo tipo de música, ¿no? Es, vamos, él es niño de los 60s, entonces pues tenía mucho la onda del rock, ¿no? De toda esa onda de los Beatles, los Beach Boys, todo que salió en los 60s, pero también tenía todo junto con eso también nos ponía todo lo que tenía que ser pues, música clásica, ¿no? Beethoven, Mozart, Bach. Y entonces, y siento, bueno, yo es algo que me quedó y es algo que intento transmitirle a mis hijas, en el sentido de que como que te abre un poco más, ¿no? Y siento yo que si empiezas a practicar como amplio criterio, luego es mucho más sencillo empezarlo también a practicar en otras partes de tu vida, ¿no? O sea, no solamente quizá en la música, pero pues también en otros aspectos de tu vida puedes ya empezar a tener como que te acostumbras a tener el criterio, porque yo veo el cerebro y la mente como un músculo que tienes que estar usando, ¿no? Y si quieres acostumbrarte a poder apreciar cosas distintas, opiniones distintas, pues tienes que acostumbrarte a estar haciendo eso constantemente en múltiples aspectos de tu vida, ¿no? Entonces, para mí la música es un buen ejemplo, porque aparte la música también tiende a ser muy ¿qué podría ser? Muy democrática, ¿no? En el sentido de los gustos y todo. O sea, luego se rompen géneros, se rompen clases sociales con la escucha de música. Entonces puede ser en su parte muy unificadora, ¿no?
Claro, pero no confundas, ¿eh? Porque la música no es la música clásica no es que sea matemática, no es que sea una música inexpresiva y calculada. O sea, la música clásica tiene, mira, la música clásica cuando está bien interpretada, cuando está interpretada emotivamente como es, la música, toda la música, europea o no, tiene como único mensaje expresar emociones humanas, amor, odio, deseo, arrogancia, felicidad, paz, etcétera, etcétera, ¿no? Intranquilidad, inquietud, lo que quieras y mandes, ¿no? Esa es la cuestión humana en la música es esa. Y la música clásica tiene lo mismo que la música popular. O sea, un compositor como Bach, como Mozart, como Beethoven, como Händel, como Mendelssohn, como Wagner, pueden expresar cualquiera de esas emociones, ¿no? Cualquiera. La cuestión con la música clásica, que bien la llamas clásica, la música europea, fue que al haberle inventado a ese lenguaje ancestral, que es la música, porque somos música desde antes de nacer, porque ya tenemos en el corazón de nuestra madre, y luego en nuestro mismo corazón, nuestra misma frecuencia cardíaca, tenemos ya impreso en nuestro ser el beat, el pulso, la frecuencia cardíaca, que es música, que es el más primario de todas las sensaciones, es el ritmo por el corazón, antes que el cerebro, antes que empieces a ver colores o a aprender movimientos del cuerpo o a bailar o a cantar, ya eres ritmo. Entonces, los primeros que inventaron un sistema para la música, para escribirla, para perpetuarla, fueron los europeos, apenas hace 1000 años. Si tú comparas cuando los fenicios o cuando los mesopotámicos o los egipcios inventaron la escritura de las palabras, que se aprendieron, o sea, las palabras se aprenden mucho después, porque un bebé de un mes no tiene ni la menor idea de lo que significa casa o libro o lámpara, ¿no? O sea, su cerebro todavía no está, pero ya está apto, ya está con la música, ya está con el ritmo, ya está oyendo ritmo, ya está oyendo alturas de notas, ¿no? Entonces, fíjate, las culturas antiguas le inventaron a las palabras un lenguaje escrito hace 4.000 o 5.000 años ya. O sea, 4.000 años al mínimo, que 5.000, ¿no? En el año 3.000 antes de Cristo ya los jeroglíficos egipcios ya existían, ¿no? La cuneiforme también. Entonces, imagínate cuánto atraso tuvo la música en inventar un lenguaje escrito para perpetuar las emociones a partir de los sonidos. Apenas hace 1000 años los europeos inventaron un lenguaje escrito para la música. Con ello le dieron a la música un desarrollo muy intelectual, ajá. Y con el advenimiento de toda esa intelectualidad, de esa cultura europea, que además después al inventarse un pentagrama, una clave de sol, una clave de fa, una clave de do, hay varias claves, ¿no? Al inventarse las alturas, cómo anotar las alturas y cómo anotar las duraciones de los sonidos, obviamente se estructuró de una manera ya mucho más alejada de cómo se había venido estructurando la música griega, la música romana, la música egipcia, que cómo sonaba eso, no tenemos la menor idea. No podemos, o sea, tampoco la música prehispánica, por eso cuando me hablan de maestro, toca música prehispánica, eso no existe, o sea, eso no existía, porque, o sea, si existía la música prehispánica, obviamente debieron haber tenido música maravillosa, música muy ritual y música mágica y lo que quieras, pero ¿cómo sonaba eso? No tenemos la menor idea ni la tendremos nunca. ¿Por qué? Porque toda esa música se perdió al la música egipcia, la música griega, la música precolombina, la música de los hindús antigua, también se perdió toda, sobre todo las músicas de culturas como la griega, la romana, la fenicia, la egipcia, etcétera, etcétera, que dejaron de existir, ¿no? Entonces, la música europea fue la primera y realmente la única que al inventar la escritura, pues perduró por 1000 años, ¿no? Ya
Claro.
tenemos más de 1000 años con esa escritura.
Wow.
Fíjate, entonces, al los sentimientos que expresa el canto gregoriano, la polifonía, que es la más grande bastión de la música europea, es la polifonía. No hay otro bastión más grande. O sea, si tú me dices Mozart, Beethoven, Wagner, las óperas de Wagner o lo que sea, ¿no? O el Carmina Burana, que para mí es una atrocidad de obra, me choca, ¿no? Porque Orff es un compositor bastante mediocre en realidad y barato en muchos sentidos, ¿no? Además era nazi. No, no es mi compositor favorito. Respeto su música, que tiene cosas bonitas y buenas, pero a mí no me gusta. Pero por lo menos es una obra que no se sostiene para nada. Pero estoy hablando de grandes obras. Todos esos compositores, todos, le deben a lo que se llama polifonía sacra, a toda el gran cuerpo de la música clásica. No son todas esas obras que te acabo de mencionar, ni sus compositores, claro. Son grandiosos, Wagner, Bach, obviamente Beethoven, Brahms, todos son genio de genios, pero ellos no hubieran subsistido, no hubieran hecho nada si no hubiera habido la polifonía sacra de los siglos XI al siglo XVII, XVIII. Si no hubiera habido esa polifonía, esa manera de escribir varias melodías entrelazadas con un discurso, cada melodía, cada voz tenía un discurso y se unían esas voces para escribir un todo, ¿no? La polifonía sacra. Si no hubiera habido eso, no hubiera habido nada. Y eso se dio gracias a la escritura, porque tú no puedes organizar nada de polifonías, es decir, nada de escritura a varias voces, si no tienes un sistema que te garantice las alturas y las duraciones. ¿Por qué? Porque eso no lo tiene ninguna otra música. Por muy complicada que sea la música árabe, que lo es, o la música clásica hindú también, que lo es, son músicas, pues, pero son músicas de aprendizaje mnemotécnico, de una cuestión de aprenderse fórmulas y de improvisar a partir de esas fórmulas, ¿no? Aquí en la música, en una misa de Palestrina, o en una misa de Josquin des Prez del siglo XVI, o en una misa de Ockeghem del siglo XV, no puedes improvisar, o sea, no puedes hacer nada más que lo que está escrito, porque no son matemáticas, pero son exactitudes maravillosas que están escritas para escribir un mensaje emotivo, emocional, sí, con un texto sacro, si tú quieres, o a veces textos profanos, o a veces incluso llegaron a ser muy osados los compositores polifónicos al escribir obras con tres textos a la vez, por ejemplo, un texto erótico, un texto sacro y otro profano, por ejemplo, ¿no? Y eso lo sabe muy poca gente. O al escribir al escribir cánones enigmáticos, así donde se escribe a tres voces, pero una cuarta se tiene que deducir a partir de una de esas voces, es como un acertijo. O sea, eran unos virtuosazos en la escritura musical, los compositores polifónicos del medioevo y del renacimiento, ¿no? Entonces, esa música que casi no se oye, es la música a la que le debemos todo. El gremio, la grey, de músicos clásicos, ¿no? Pero tratan, o sea, obviamente toda esa música contiene las mismas emociones, las mismas pasiones, las mismas altas o bajas pasiones que cualquier rola del rock and roll o cualquier claro. rola de los o cualquier rapero o cualquier cosa que se le pueda comparar, porque es música y viene del ser humano. Es decir, matemáticas son realmente la construcción. El sistema de construcción tiene que ser como el de una catedral. Si tú no sabes componer una misa a cuatro voces y eres un compositor renacentista, o si tú no sabes escribir una fuga en el siglo XVIII y eres un compositor serio y respetado como Bach o Vivaldi o cualquiera de ellos, si tú no sabes escribir una forma sonata como Mozart o Haydn o una sinfonía instrumentarla, etcétera, etcétera, pues no tienes elementos. Es como si quisieras construir una catedral con los arcos o con las bóvedas como las construían, y no sabes arquitectura y no sabes cálculo diferencial, uh-huh. ¿no? O sea, se te cae el edificio. Uh-huh. Mira cómo se caen los edificios que no están bien construidos por ingenieros estructuristas con los temblores. Se caen. Uh-huh. ¿Viste? Se caen solitas. La música clásica no se puede caer solita, porque para ser compositor de música clásica tienes que estudiar un montón y hacer muchos ejercicios de armonía y de contrapunto para que sepas de veras dominar un lenguaje que es un lenguaje muy estricto finalmente,
claro.
¿no?
Claro. Y estos compositores polifónicos, ¿de dónde surgieron? ¿Son europeos también?
Todos son europeos, no, pues todos. A partir de que se inventa la escritura musical, hace el año 1000, uh-huh. se empieza a desarrollar todos los skills, todos los devices, todos los artilugios para componer a varias voces entre sí, y se empiezan a desarrollar en cada nación, en cada reino que había en Europa. Pues estamos hablando de la época medieval, uh-huh. en cada reino, en cada son reinos, sí, ¿no? Y cada territorio dominado por uno u otro señor feudal, se empiezan a desarrollar géneros y estilos diferentes, porque ellos contrataban a compositores que les trabajaban en la iglesia, porque la iglesia era la rectora uh-huh. de toda esa, como tenían tanto poder, pues era la que tenía la lana para pagarle a los compositores. Entonces, obviamente, todo el gran desarrollo musical, dijéramos culto, entre comillas, en Europa, se da a partir de la iglesia, ¿no? Se da a partir de la música sagrada, pero no quiere decir que no haya música profana, también había danzas. Las primeras danzas se conocen a partir del siglo XIV, ¿no? Los manuscritos ya con danzas. No quiere decir que no bailaran antes, pero los primeros vestigios de manuscritos instrumentales los tenemos en el siglo XIV en dos códices. En uno, que es un códice que está en Florencia, y otro que es música de órgano, el códice Faenza 117, que es un códice que está en Italia también, y que son los primeros manuscritos de música instrumental y de danza, sobre todo el de Florencia, que trae música de danza, que cómo se bailaba, no tenemos la menor idea, cómo se instrumentaba, no tenemos la menor idea, viene nada más una parte de una melodía escrita y ya, pero, y había también música profana, ya después empiezan a escribir, virelé, el género que se llama virelé, empiezan a escribir madrigales, madrigales profanos, empiezan a escribir baladas con textos, grandes compositores como Guillaume Dufay en el siglo XIV, Guillaume de Machaut también en el siglo, son compositores, grandes compositores de los siglos XIV y XV, ¿no? Empiezan a escribir ya música con texto profano y ya como más, o sea, música ya encauzada a otro tipo de valores estéticos muy diferentes que las misas o los himnos o los motetes sacros, ¿no? O sea, uh-huh. había un compositor como Guillaume Dufay, por ejemplo, escribe misas, ¿no? Pero también escribe chansons, canciones para una voz, y usa esas mismas canciones como temas para alguna misa, por ejemplo, ¿no? Entonces ya uh-huh. los grandes compositores empiezan a escribir. Es que es toda una época fascinante, la época medieval tardía y la época medieval y la época renacentista, ¿no? Porque uh-huh. obviamente tenían además gente con muy altos valores estéticos que los mantenían, o sea, los los reyes y príncipes eran gente muy culta, ¿no? Y sobre todo los sacerdotes de las iglesias, pues tenían que abastecer a la música, a la iglesia de música, y era gente pues, bastante culta, y los compositores eran maravillosos, pues, ¿no? Entonces, obviamente, se fue cimbrando, se fue, más bien se fue construyendo, ¿no? Se fue cimentando un bastión musical de incalculable valor en el medievo y en el renacimiento. Ya después en el barroco, obviamente hay una explosión de grandes sucesos, ya donde se emancipan los instrumentos, donde se inventan géneros nuevos como la ópera, bueno, el drama per música, que no se llamaba ópera, el drama per música, en fin, se descubren y se inventan cosas nuevas como la invención del bajo continuo, ¿no? Como te digo, la emancipación de los instrumentos musicales, el violín como un instrumento solista importante, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya después llegamos a lo que sería el barroco con los grandes compositores barrocos tardíos como Bach, Vivaldi, Telemann y Händel, ¿no? Y después del clasicismo, obviamente con Haydn, Mozart y Beethoven en sus primeros años, donde además con la Revolución Francesa, que fue otro rollo, porque con la Revolución Francesa los compositores tenían que seguir tragando, tenían que seguir
Claro.
comiendo. Entonces, como les cortaron la cabeza a los reyes, pues tuvieron que ideárselas de otra manera, porque pues, los compositores habían sido los criados de lujo de los duques, príncipes, reyes y sacerdotes. Al surgir la Revolución Francesa como un movimiento social, como la 4T, pero de la época francesa, ¿no? Fíjate, como decía Lorenzo Meyer, el gran historiador, estaba yo oyéndolo en una entrevista con Julio Astillero, como si la Revolución Francesa pudo subsistir con todo en contra que tenían todos los reyes, príncipes, pedorros italianos, alemanes, etcétera, y todas las la, la, todo, todo, los ingleses, todos en contra de la Revolución Francesa. Mira, todo pudo suceder. ¿Cómo la 4T no va a resistir? Va a poder, espero que sí pueda resistir, que tiene a los empresarios y tiene a los empresarios de Iberdrola y que tiene los españoles y que tiene los gringos en contra. ¿Por qué no va a resistir? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que sí. O sea, si hacemos todos los ciudadanos en verdad que resista, que se pueda aguantar todo ese movimiento que viene en contra, la Revolución Francesa tenía todo en contra. Y mira cómo salieron, nada más que con la Revolución Francesa, precisamente, los compositores dejaron de ser los criados de lujo de los reyes, príncipes, sacerdotes, etcétera, etcétera. Entonces, se tuvieron que rascar con sus propias manos y sus propias uñas. Y entonces, tuvieron que gestionar sus carreras para poder comer y se tiene que dar un giro social, socioeconómico a la música, es un giro de productividad económica, y se instaura ya el concierto público que puede ir cualquiera, ¿no? A oír a los grandes, en los grandes teatros, a las orquestas que se tuvieron que volver más grandes porque ya no eran los 5 músicos o los 10 músicos para los 20 invitados del rey, sino eran ya un teatro de 500, 600, 700 butacas que tenían que pagar entrada para poder mantener a los músicos. ¿Viste?
Claro.
Se crea una industria de lo que nosotros conocemos como música sinfónica, ¿no? Como música sinfónica que incluye la música sinfónica, la ópera, obviamente, ¿no? Y pues alguna música de cámara como los tríos con piano, el cuarteto de cuerdas, etcétera, etcétera, que son los que finalmente regularon todo el business cuando la música se volvió un show business en el siglo XIX, después de la Revolución Francesa. Los músicos se tuvieron que gestionar, ¿no? Se tuvieron que gestionar y gestionar sus carreras, y obviamente las orquestas se volvieron más grandes para llenar todos los teatrotes. Los cantantes de ópera empezaron a desarrollar una técnica que no habían desarrollado desde antes, con mucha impostación y para que se oyera en todo el
Claro.
teatro. Porque todo, o sea, todo el desarrollo estético de la música, has de saber que no tiene casi en ninguna época en la historia de la música, es un desarrollo especulativo nada más saber qué sale, sino es un desarrollo práctico. ¿Cómo se oye mejor la música y en qué recinto estamos tocándola para que se oiga bien? Nada más, ¿no? Entonces, si los cantantes de ópera hubieran tenido micrófonos en el siglo XIX con la electricidad, si hubieran tenido unos años después, si hubieran inventado unos años antes, ¿no?
Claro.
los micrófonos y la electricidad, pues nunca hubieran cantado más natural, no hubieran tenido que desarrollar esa gran impostación de la voz que tienen, que finalmente en un momento dado pues sí es bastante exagerada, pero tenían que hacerlo para llenar los teatros.
Claro, si hubieran tenido micrófonos, quizá no hubiéramos tenido la ópera como la conocemos ahorita, ¿no?
Exactamente.
No, este viaje de música estuvo increíble. Y,
bueno, ya te resumí la historia de la música.
Sí, wow. No, y lo que me pareció muy... O sea, digo, lo que no había yo pensado y no había tomado en consideración es justamente lo que dices, ¿no? Es de... Nosotros tenemos como inicio de la música justamente de cuando se inventó la escritura de la música y pues lo que conocemos como la música clásica, ¿no? Por eso se le llama música clásica, ¿no? Es como los inicios. Y... Pero... O sea, tienes razón. O sea, vamos, las culturas antiguas... Lo más seguro es que obviamente tenían algo de música, porque pues la música la llevamos nosotros, ¿no? Pero... O sea... Pero ¿cómo sería esa música? O incluso... Quizá hemos visto instrumentos que ni siquiera sabíamos que estaban usando como instrumentos. No sé, está súper... O sea, no... Nunca lo había pensado esa manera.
Es que no hay vestigios. No hay vestigios para nada, Uriel. No hay vestigios de nada. O sea, no hay un instrumento musical egipcio conservado, una trompeta, cómo estaba o qué escala usaban los egipcios o los sumerios. No hay nada. O sea, si de por sí la música europea, con toda la escritura que tenemos, los primeros instrumentos, o sea, los instrumentos medievales ya son, o sea, no hay, por ejemplo, la flauta, la primera flauta es de 1400 y cacho y es una flauta que ni suena nada, o sea, es una flauta que no das un quinto por el sonido de esa flauta, ¿no? Y los instrumentos que se usaban en esa época, que están en iconografía, puede que hayan sido preciosos o hayan sonado muy exóticos o lo que tú quieras, pero no sabemos a qué chingados sonaban, no tenemos casi nada preservado, no tenemos la menor idea. En Europa. Uh-huh. Ahora imagínate en Grecia y en Roma, que cómo se afinaba el aulos, cómo se afinaba la lira griega, pues no tenemos la menor, pero la mínima puta idea, no sabemos nada. Nada, entonces cualquier especulación que te diga la música en Mesopotamia, porque por ahí hay unos videos en YouTube que dicen, híjole, así sonaba la música en el Antiguo Egipto, pero ¿de dónde sacaron esas? Son chaquetas mentales de quinta. Uh-huh. No tenemos idea, porque podemos tener la letra de un himno, del himno a Atón, por ejemplo, de Akenatón, ¿no? Tenemos la letra del himno, tenemos poesía y todo lo que quieras egipcia, porque escribieron los jeroglíficos, obviamente, pero no tenemos la más remota idea de cómo sonaba la música. O sea, no tenemos idea. ¿Por qué? Porque nunca dejaron un sistema escrito.
Claro. Sí, es como ahorita leer una ópera y no tener las pistas de que se tiene que cantar de cierta manera y tú te lo ideas de que, pues quizá lo cantaban de esta otra sin saber cómo estaba usando el instrumento de la voz, ¿no?
Pues es que no puedes cantar otras notas que no son. Tú no puedes cantar do en vez de fa. Tú no puedes tocar la quinta sinfonía de Beethoven si no tienes un sol, 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 mi bemol, sol, 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 mi, fa, 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 re. Y no, no, o sea, si vas a tocar mi, la, pues no va a ser nada, no va a ser la quinta sinfonía. O sea, lo que le da la identidad a la quinta sinfonía son toda la estructura de notas que están, es que toda la arquitectura de diseño de la quinta sinfonía o del concierto de Brandenburgo o de las cuatro estaciones de Vivaldi o lo que sea, cómo lo idearon y cómo lo crearon y cómo lo escribieron, o sea, y además esos compositores que te estoy mencionando, Bach, Brahms, Vivaldi, Telemann, Monteverdi, Josquin, o sea, ellos no daban paso sin guarache, o sea, la gente idealiza mucho también, idealiza de una manera muy, muy, pero muy irracional, cómo que un compositor nada más se le ocurre algo bonito y ya la Virgen María le sopla y le hace así para que solita se le vaya la pluma. No, hombre, o sea, todos los compositores tienen una estructura mental y una estructura de equilibrio y de diseño para poder escribir y cada, no daban pasos sin guarache, o sea, no daban pasos sin guarache. Todo lo que está escrito en los conciertos de Brandenburgo o en las cuatro estaciones o en los madrigales de Monteverdi o en las óperas de Händel está calculado y está estructurado de una manera total y absolutamente responsabilizada por una técnica de composición impecable, impecable y además un genio inspirado además un genio, obviamente, con ideas maravillosas y una musicalidad y una espontaneidad y una nobleza y un alma enorme, finalmente, ¿no? Que hace que Beethoven, Bach, Händel, Telemann, Wagner, Brahms, todo, Mendelssohn, Schumann, Schubert sean irrepetibles, Mozart, Haydn, todos sean irrepetibles, no hay nadie como ellos, porque son genios de genios de genios.
Y qué chistoso, ¿no? De que todo eso se haya dado como que muy condensado en una época digo, o sea, si vemos la historia de la humanidad así en como el aspecto grande, como que todo eso estuvo, y fue como una explosión, ¿no? Muy similar a como fue la invención de la, pues lo que terminó siendo revolucionario, que fue la invención de la imprenta. ¿No? Que de repente se inventa la imprenta y viene toda una explosión de desarrollo literario, todo eso porque de repente tienes herramientas que no habías tenido, que no habías tenido antes, ¿no?
Increíble, increíble, o sea, fue como inventar la televisión o el radio.
Y por ejemplo, ya de compositores ya modernos, ¿tienes algunos que te gusten?
Sí, el destino de la música contemporánea es un destino muy plural, es un destino muy dependiendo mucho de qué es lo que quieres hacer y de qué rumbo quieres tomar. Y lo más difícil con un compositor contemporáneo es escoger su estilo y escoger su propio lenguaje. Eso está de la fregada. Por eso yo nunca me dediqué a la composición. Porque como hay tantas opciones ya, y definirte una personalidad está muy difícil cuando no tienes además el tiempo de hacer una carrera de composición. Porque mira, estás hablando de algo muy interesante. O sea, estás haciéndome abordar algo muy fundamental. En la época de Haydn, de Mozart, de Vivaldi, de el mismo Brahms, ¿no? Hasta el siglo XIX, temprano, dijéramos. Estamos hablando de 1830 para atrás. Bueno, Brahms nació después, de antes del nacimiento de Brahms. Estamos hablando de 1800. Chopin nació en 1810. Vamos a suponer 1830 para atrás. Todos los grandes compositores eran intérpretes. ¿Por qué? O sea, Vivaldi se la jugaba tocando el violín, Bach se la jugaba tocando el órgano, el clavecín, también el violín, ¿no? Bach era un genio de genios, ¿no? Händel dirigía desde sus óperas desde el clavecín, tocaba el clavecín, Scarlatti era gran clavecinista, Monteverdi era, también cantaba y también dirigía sus óperas también. O sea, todos eran, o los grandes compositores como Ockeghem cantaba también en el siglo XV, o sea, ellos eran intérpretes y eran compositores. A partir de que la música se industrializa en el siglo XIX, los compositores tienen que dedicarse a componer obras de una envergadura muy grande porque tienen que llamar la atención para que el público los vaya a oír. ¿Viste? Bueno, y el público además era público fifí, era público de clase alta, porque era el que podía pagar. Obviamente, eso te quería decir desde hace rato. La música clásica estereotipada como una música clasista para clase alta, pues sí lo fue, o sea, sí lo fue, ¿no? Era música que no fue, dijéramos, o sea, ¿quiénes eran los amos y los patronos de los compositores en los siglos XVI, XVII, XVIII? Pues los reyes y príncipes, ¿no? O sea, un obrero no iba a tener un compositor trabajando para él, ¿no? Entonces, después de la Revolución Francesa, pues los que seguían pagando, por eso eran esa gente, los condes, los duques, los príncipes, etcétera. Pero bueno, te estaba yo diciendo, los compositores antes de la Revolución Francesa eran intérpretes y eran compositores. Jean-Philippe Rameau, por ejemplo, de los grandes compositores antes de la Revolución Francesa, pues ellos componían y tocaban el clavecín, componían y tocaban la viola da gamba, como Martin Marais, componían y tocaban el violín, como Vivaldi o Corelli, componían y tocaban el piano como Mozart, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero a partir de que se industrializa la música, a partir de que la música ya pasa a ser parte de un show business, los compositores tienen que componer obras de gran envergadura, como te decía hace 2 minutos, evidentemente dejan de tocar, porque ya no pueden tocar, ya no pueden chiflar y comer pinole. Muy pocos fueron los que lo hicieron, fueron como, porque eran muy ricos además, como Franz Liszt. Pero, por ejemplo, ya Chopin, por ejemplo, Chopin, que era compositor y era pianista, ¿no? Y que él nació en 1810, murió en 1849. Él fue compositor y pianista, pero, por ejemplo, a Chopin nunca perteneció al género de la música sinfónica, no tiene ni una sinfonía porque él orquestaba con las patas. Él era un gran pianista que con grandes ideas para componer, pero era súper, súper pianista. Nada más pianista, y cada vez que, o sea, los conciertos para piano con orquesta, híjole, de orquestación adolecen mucho, el mismo Paganini igual. O sea, los conciertos de Paganini para la orquesta son aburridísimos, ¿no? Están mal escritos algunos, ¿no? No mal escritos, pero no están instrumentados, como Brahms, ya, por ejemplo, que instrumenta maravillosamente, Schumann, que dejó de tocar el piano por histérico, porque era psicótico, maníaco, depresivo. O más bien creo que tenía esquizofrenia. Y dejó de tocar, pues se lastimó la mano, se lastimó un dedo por andar colgándose un hilo del techo para que fortalecer, porque él quería mover estos dos dedos que están unidos por el mismo tendón. Él quería independizarlos y moverlos y hacerlos fuertes. Se chingó la mano, se lastimó y nunca más pudo volver a tocar. Pero él, pues ahora que estaban maravillosamente bien, Schumann, ya Schubert también, ya Beethoven, pero dejaron de tocar, o sea, empezaron a dejar de tocar por componer obras de más grandes dimensiones y de grandes, mira, Vivaldi, por ejemplo, ¿no? Que era un compositor que producía y producía, pues tiene 800 obras, un montón de obras, ¿no? Conciertos de violín, además tiene 225 o 230, ¿no? Händel tiene obra a más no poder. Telemann es el que más música ha escrito en la historia de la música. Mozart tiene 41 sinfonías, que hubieran sido más si hubiera vivido más tiempo, pero Haydn tiene 101. Y ya después de Haydn vamos a Beethoven, que además tiene 9. O sea, de 101 de Haydn vamos a 9 de Beethoven. Nos vamos a 4 de Brahms nada más. Cada vez componían más grandes obras y menos cantidad. ¿Por qué? Porque tenían que vender. La música, al volverse una industria, tuvo que vender y tuvo que ser atractiva, tuvo que redituar, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente, y dejaron de tocar, porque o tocabas o componías. Entonces, el siglo XX y XXI, pues ya la mayoría de los compositores solamente a veces cuando son muy hábiles dirigen, y son muy buenos músicos, porque eso es una cosa ser buen músico y otra cosa ser buen director y otra cosa ser buen músico y ser buen compositor. Esa es otra cosa también que a veces adolecen los compositores contemporáneos, pero tienes que ser buen músico para todo, tienes que entender cómo está la estructura de la música, tienes que entender cómo se hace la música, ¿no? Es muy importante que los directores a veces llegan y compran su carrera, porque nada más se mueven muy bien, pero no entienden nada de lo que dice la partitura, ¿no? O entienden poco, o entienden menos, o no saben cómo transmitirla porque no tocan. Tampoco un director, o sea, es muy importante que toques algo para poder explicarlo, pues, ¿no? Los compositores tienen, los directores y los compositores tienen que aprender a tocar un instrumento, ¿no? Aunque no sean unos virtuosos. Pero hoy por hoy, cada vez está más y más y más guiada hacia un lado la interpretación, porque cada vez te exigen más como intérprete. Como intérprete tienes que tocar perfecto, limpio, puro, así con el oído láser, dijéramos, ¿no? Así, para que la gente no diga, ay, se equivocó, tuvo una nota falsa, ¿no? Y los compositores cada vez tienen que componer y componer y componer obras más especializadas, como más, ¿sí? Obviamente con un requisito muy especializado, dijéramos, se tardan 6 meses en componer una obra, por ejemplo, ¿no? Es bien difícil. Entonces, sí, evidentemente cada quien está especializado en su ramo y a veces hay muy mala comunicación, a menos que sean muy muy buenos compositores y con un lenguaje muy ecléctico también, que entienden que su música tiene que ser tocable para los intérpretes, ¿no? Y los intérpretes tienen que ser más abiertos en tocar obras que les representen un reto también.
Claro.
Es difícil, o sea, es como muy complicado. Por eso yo nunca me dediqué a la composición, porque la composición es un rollo muy, pero muy especializado, en verdad, muy especializado y muy total y absolutamente que te tienes que dedicar toda tu vida y encontrar un lenguaje propio, como te decía.
¿Y tú las obras que tocas las ensayas constantemente o ya tienes unas que ya tienes tan ensayadas que ya te salen natural?
Mira, nada en esta vida sale natural. Yo no nací con una flauta del útero de mi mamá, con una flauta tocando ya. Un cantante de ópera no nació cantando una ópera, nació chillando y nació gritando. Ajá, ¿me entiendes lo que me explico? O
Sí,
sea,
sí, sí.
no es una cuestión natural, imagínate, o sea, lo que no entiende la gente es que los músicos nos tenemos que considerar, los músicos y los cantantes, pues, ¿no? Los instrumentistas y los cantantes, nos debemos autoconsiderar como atletas de alto rendimiento. Un atleta de alto rendimiento que no está preparándose constantemente, que no está preparándose todos los días, se tiene que perfeccionar, tiene que pulir y depurar lo que haga, tan como los músicos, ¿no? Su técnica, como el gimnasta olímpico, como el bailarín de ballet o lo que sea. Si tú crees que ya te sale solo, ya te jodiste. O sea, ya caíste en la, ya vas a caer, a caer, a caer en la mediocridad. Y vas a hacer que una espiral, más bien que una curva así descendente, ¿no? Como lo que queremos del coronavirus, que una curva descienda, pues va a descender tu curva finalmente como artista y vas a acabar tu propia tumba. Nada te sale solo, tienes que estar total y absolutamente estudiando diario. Si tú dejas de estudiar, Liszt mismo, Franz Liszt decía, que es el más, ha sido de los más grandes pianistas que ha habido, ¿no? Leyenda musical y gran compositor y gran pianista del siglo XIX, decía, si yo dejo de estudiar un día, lo noto yo al día siguiente. Si dejo yo de estudiar 2 o 3 días, mis alumnos lo empiezan a notar. Si dejo de estudiar 5 días, mis vecinos y alguno que otro conocedor ya lo van a empezar a, los críticos lo van a empezar a tocar, a notar. Si toco yo ya, si dejo de tocar, de estudiar una semana, ya todo el público lo va a notar. Claro, esto es muy celoso. Esto es una cuestión física. No puedes dejarla. No puedes
Claro.
dejar nada que sea físico.
No, y menos con lo que haces tú del flauta, que luego yo digo, ¿cómo le hace? Digo, porque son luego tus conciertos largos y estar soplando la flauta y dándole la emoción y todo. O sea, a mí se me hace muy. Me fascina a mí ver humanos llevando cosas a la excelencia y haciendo cosas así como. O sea, vamos, que parecen sobrehumanas, ¿no? O sea, parecieran que son. Que así, ¿cómo es posible que puedas hacer eso? Es como también ver un pianista mover los dedos así rapidísimo. Te dices, es impresionante ese tipo de cosas.
Pues, ¿cómo lo logramos? Trabajándole, o sea, picando piedra todos los días. Todos los días. O sea, si tú no entiendes que eso es tu vida para picar piedra, ya te fregaste. Para lo que sea, ¿eh? Si quieres ser, para todo. Todo, todo. En la vida todo es picar piedra, de una u otra manera.
¿Y cuál es la música que normalmente acostumbras a escuchar?
Pues casi nunca escucho nada, ¿me creerás? No tengo tiempo de escuchar, todo el tiempo estoy dando clases, escuchando a mis alumnos, escuchando, digo, estudiando yo. Entonces, en un momento dado, lo que más me gusta es el silencio.
Claro.
Cuando me da por oír música, pues escucho Schubert, escucho, bah, lo que se me ocurra, ¿eh? O sea, pero casi nunca, ¿eh? Porque la verdad, la verdad, la verdad, en un momento dado, solamente cuando estuve en la pandemia, que estuve enfermo, sí, sí me dio COVID. Estuve escuchando, pues escuchaba yo, pues miles de cosas, o sea, Bach, Vivaldi, Chopin, estuve escuchando mucho Schubert, mucho Mendelssohn, ¿no? ¿Qué sé yo? Hasta de repente la música popular que me gusta, pues los Carpenters son muy fresa para la música popular, los Beatles a veces, ¿no? Pero ya nada más, o sea, mi repertorio es muy chiquito. O sea, así como tengo un repertorio muy grande tocando, tengo un repertorio muy chiquito escuchando, porque además a mí me gusta escuchar una obra 100 veces, 200 veces, ¿no? Por ejemplo, si escucho una sinfonía de Schubert o si escucho una fuga de Bach, me gusta repetirle, repetirle, repetirle y ver, desentrañar todo lo que tiene. Mi mente funciona así como muy, muy matemáticamente ahora sí con la música, ¿no? Porque yo tengo una cosa que se llama oído absoluto. Con el oído absoluto tú registras todo, por eso me aprendo de memoria muy fácil la música. Yo registro todo acá en el cerebro, todas las armonías, todas las notas, las voces internas, los bajos, etcétera, etcétera. Los voy registrando como en un código cerebral y eso me hace a mí aprenderme muy fácil la música y me hace que la música yo la analice muy diferente de cómo la analiza la gente, ¿no?
El oído absoluto es eso donde puedes identificar el tono de una nota nada más de puro oído y...
Sí, pero eso va más allá. O sea, el oído absoluto es que sepas desentrañar qué acorde es este, a dónde va esto, dónde está modulando una cosa, a qué tonalidad moduló, etcétera, etcétera. Dices el oído absoluto analítico, además. Sí, que un niño te diga, este es un mi, pues sí, muchos niños tienen oído absoluto, y este es un re, y este es un do, y este es un fa, pues sí, eso es cualquiera, casi cualquiera, no cualquiera, pero mucha gente lo puede hacer. No, pero ya que sepas, esta relación tonal va para de aquí para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, y la codifiques y sepas, pues eso requiere una preparación además.
Sí, no, muy, sí, bastante, bastante interesante. Oye, hablando del coronavirus, sí supe que te dio, ¿no? Regresando de un viaje a Nueva York, me parece.
Ajá.
¿Y te dio fuerte?
Mira, que es fuerte, ¿no? Digo, tuve una neumonía y mis pulmones nunca dejaron de funcionar. Me dio fiebre, me dio mucha tos durante 2, 3 semanas y ya, pero es que eso fue, me fui descuidando desde noviembre. Tenía yo una tos en Nueva York, que también la cogí en Nueva York, en otra gira, y se me quitó mucho tiempo en quitar, entonces no le hice caso a mi cuerpo y no me la atendí luego, luego. Yo me la debía haber atendido antes, esa pinche tos, y no me la atendí, y fue gracias a eso que pues, me volví vulnerable, porque yo, o sea, yo. Cuando regresé esta vez de Nueva York, dije, yo no voy a enfermar de eso nunca, ¿no? Porque yo estoy sano, pues igual, ¿no? Sí me dio y me la traje de allá. O sea, de eso sí estoy seguro, ¿no? Pero ¿por qué me dio? Pues porque ya venía yo vulnerable. O sea,
Claro.
no era lógico que me diera, porque no estoy ni obeso. O sea, que me matara no era lógico, porque no estoy obeso y estoy muy bien comido, siempre como muy bien y muy orgánico y total, absolutamente a mis horas. Soy muy estricto en mis tiempos de comida, en el tipo de comida que hago, ¿no? Llevo una vida muy, de veras, muy, muy regular y muy sana, ¿no? En todo, hago muchísimo ejercicio. Entonces, no era lógico que me enfermara. ¿Por qué me enfermé? Pues porque no había yo oído a mi cuerpo desde antes y entonces venía yo resentido del sistema respiratorio. Me dio. Y ya, bueno, fui a parar al hospital porque finalmente el médico se asustó cuando me vio con tanta fiebre, que no era tanta, pero me vio con fiebre, y ya me hicieron los estudios, y evidentemente tenía una neumonía, y luego salió el resultado positivo del COVID, y me vine, además yo estuve una noche estuve una noche en el hospital y me mandaron a mi casa, ¿no? Porque no tenía problemas de respiración, ni de pulmones, ni nada, y ya, o sea, fue tan fácil como eso, ya fueron 3 semanas aquí de reposo, de absolutamente de estar tranquilo y ya.
No, y aparte, yo me imagino que tú como flautista, el hecho de que no puedas, de que sea algo de respiratorio, pues.
Afectó nada, o sea, no me afectó nada ni nada, porque el día que regresé del hospital me puse a tocar uno de los pasajes más tremendamente que me exigen más aire de una sonata de violín de Vivaldi que toco yo. Y me salió perfecto, nada más tosía mucho después, ¿no? Yo la tos la puedo controlar. Lo único que no puedo controlar cuando estoy tocando, que no puedes controlar voluntariamente, es el hipo. Pero cuando te da tos, lo puedes controlar, o sea, estás apoyando con el abdomen, ¿no? Entonces no toses. Cuando acabas de tocar y tienes tos, pues ya toses tantito. Cuando acababa yo de tocar, cuando llegué del hospital, pues obviamente sí me daba tos. Pero luego pues, mis pulmones estaban bien.
Y bueno, sé que viajas alrededor del mundo. Tú te has basado en la Ciudad de México, ¿no? ¿Eres de la Ciudad de México?
Soy de aquí, de la Ciudad de México. Nací en la calle de Varsovia número 51, que hoy día eso era un hospital, y hoy día es una iglesia católica coreana. Y viví toda mi niñez en la Portales y en la Sinatel.
Tenía una pregunta muy específica y es de que en tus conciertos usas diferentes flautas, ¿no? Y eso es porque tienen diferente tonalidad o porque son diferentes, o sea, es dependiendo del motivo, o sea, dependiendo de la música, ¿de qué depende así la selección de tu instrumento?
De las dos cosas, o sea, hay flautas con una u otra tesitura, ¿no? Más grandes que otras, y dentro de esa misma tesitura hay alguna flauta que me sirve mejor para una obra otro que funcione mejor para otra obra, o que sale la obra mejor en esa flauta. Y ya cuando tienes muchas flautas, pues tienes el lujo de escoger. Ahora, el promedio de vida de una flauta de vida útil son 10 años, o sea, no es como un violín o como una trompeta, que tú puedes tener una trompeta con 100 años y todavía funciona la trompeta. No, aquí no. Aquí no, aquí se van desgastando porque es de madera. Las flautas son de madera y se van desgastando con el aire, o sea, no es saliva lo que le echas. No estás escupiendo el escupitajo, estás soplando aire que se condense, que se vuelve agua. Y la madera con el agua, pues imagínate.
Claro. Y pasa como los violines también, de que tienen sus, que hay, digo, en los violines de que el famoso Stradivarius, ¿no? Y en flauta también hay como eso de los, bueno, tienen menos vida, ¿no? Entonces, pues me imagino que no hay flautas clásicas de 100 años o 200 años, pero...
No, o sea, hace 100 años no se construían flautas, pero hace 350 años, 300 años sí se construían flautas y están en museos y las tocas una vez cada 20 años y ya son flautas o sea, están súper gastadas, o sea, no las puedes, no. Frans Brueghel, el gran flautista holandés que fundó la escuela donde yo estudié en Ámsterdam, pues, ¿no? La escuela holandesa de flauta la fundó él, ¿no? Él y, bueno, su maestro Kees Outen. Kees Outen y mi maestro, que fue Walter van Hove, pero Frans Brueghel tenía una colección de como 17 instrumentos originales barrocos, ¿no? Pero pues nada más las tocaba él, o sea, y eran flautas que tenías que tratar con mucho cuidado, o sea, ya estaban demasiado viejas, ¿no? No puedes tocar una flauta más de 5 minutos porque ya no da de sí, o sea, están muy viejas, están muy viejas, o sea, yo tengo flautas que solamente toco una o dos veces al año porque ya tienen 30 años, 25 años, ya no dan igual, son excelentes instrumentos, pero ya no los puedes forzar a tocar más de 10 minutos porque ya se empiezan a caer.
Sí. No, pues bastante interesante, muy interesante, me gustó mucho. Y me gustó mucho toda la historia de la música clásica, estuvo muy, muy fascinante. Oye, pues antes de que nos vayamos, no sé si quieras promocionar algo o te invitar a quienes nos escuchan a escucharte en algún lugar o seguirte.
Bueno, mira, ahorita con el COVID no hay nada de trabajo, no hay conciertos, ni habrá hasta fin de año, yo creo, hasta el año que entra. Tengo un concierto el 2 de octubre como director de la Sinfónica del Estado de México, que espero que sí se haga. He tenido varios que se han cancelado ya, muchos se han cancelado. Pero los invito, el 2 de octubre, estén checando mi Facebook. Mi Facebook es Horacio Franco Flautista, mi Instagram es igual, Horacio Franco Flautista. Pues chequen mi sitio web, mi sitio de YouTube, subo todo el tiempo videos nuevos, siempre todos los, casi ca 3 veces por semana ya estoy subiendo, o estoy subiendo charlas y pláticas, o estoy subiendo cuestiones de grabaciones que hago aquí en la casa, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí, me quiero quedar activo siempre como músico, así que pueden checar eso, Instagram o Twitter también, cuando tengo alguna opinión o algo que anunciar, también por Twitter, que es arroba Horacio Franco.
Pues muchísimas gracias de nuevo por tomarme la llamada.
Hombre, gracias a ti, encantado, qué buena plática nos echamos. Muchas gracias y suerte con todo el blog y un saludo a todo aquel que internauta que escuche este blog.
Gracias. Thank you.
Thank you.